¿Existen espíritus que penan? ¿O existen, creo que en la imagen salía almas en pena, si no me equivoco? ¿Pero existen estos espíritus que penan? Vamos a responder. Esta idea también es conocida como popularmente como almas en penas, o también más, mucho más popular, fantasmas. ¿Ya? ¿Existen fantasmas? ¿Existen almas en penas? ¿Son reales? ¿Podríamos verlos? ¿Podríamos experimentar, cierto, algún suceso paranormal en algún lugar? Ya. Aterricemos un poco, hermano. Ya, yo sé que las preguntas son como bien incuriosas e interesantes. Pero aterricemos un poco. ¿Y dónde debemos aterrizar? Aterricemos en la Biblia. Primeramente, debemos aclarar algunas verdades bíblicas, ¿ya? La primera verdad es que debo decirte que el mundo espiritual sí es real, ¿ya? El mundo espiritual sí existe. Hay espíritus buenos como también hay espíritus malos. Lo primero que debes saber es eso. Pero también debo decirte que la Biblia niega, y déjame aquí ponerle mucho énfasis, niega rotundamente que espíritus de personas muertas deambulen por la tierra para visitar a los vivos. Eso la Biblia nos niega rotundamente. ¿Cuáles son las creencias populares hoy en día? Que hay almas que vagan y quedaron en la tierra vagando porque sufrieron algún accidente trágico y no supieron cómo murieron. Por lo tanto, están como vagando sin saber que están muertos. Eso lo he escuchado mucho. Quizás para ustedes puede ser algo nuevo, pero lo he escuchado bastante. Otros, por ejemplo, piensan que gente está vagando porque no murió en paz. Su tipo de muerte no fue una muerte en paz. Otros dicen que andan vagando porque quieren dejar un mensaje, porque quieren entregar una advertencia a la familia. ¿Y cuántas otras cosas se escuchan? Pero esas son creencias populares. La pregunta para nosotros es, ¿qué dice la Biblia del alma de los muertos? Eso es lo que debemos saber. Mira lo que dice Hebreos 9:27. Y quiero que todos leamos este pasaje porque este pasaje es clave. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice la Biblia, y de la manera que está, ¿qué dice? Establecido, fíjate esa palabra, de la manera que está establecido, ¿para quién? Para los hombres. Esta es una palabra genérica, no está hablando del género masculino, sino de la humanidad. De manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto es decidor. El término juicio significa, viene del griego crisis, pero con K de kilo, no con C, porque crisis con C ya sabes a qué nos referimos, pero el término juicio viene del griego crisis y significa un dictamen legal, significa una sentencia o un veredicto final. ¿Qué quiere decir todo esto? Que está establecido que los hombres mueran y después de su muerte se declare un veredicto final. ¿Se entiende? Esto quiere decir, no hay un lugar intermedio después de la muerte donde espera algo. Algunos intentan decir, ese alma anda vagando, necesitamos hacer algo especial para que se vaya en paz. Mentira, hermanos, no es bíblico. Hay un veredicto final una vez que la gente muere. La única forma de arrepentimiento no es con un bautismo después de su muerte, no es con una intercesión por él después de su muerte. La única forma de cambiar su destino es en vida. Si no fue en vida, hay un veredicto final. ¿Cuál es ese dictamen legal que Dios establece y que ha declarado para los hombres? El resultado de este dictamen es el siguiente, y lo predicamos todos los domingos. el cielo para el creyente y el infierno para el incrédulo. Ese es el juicio después de la muerte. Después de la muerte está establecido que los hombres mueran y después de esto el juicio. O es el cielo o es el infierno. No hay lugar intermedio. La Biblia lo dice, Filipenses 1, versículo 23. Mira lo que dice la palabra. Filipenses 1, versículo 23. Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto por estrecho, en estrecho. Pablo dice, está pronto a morir. Él piensa que lo podrían matar, está preso. Él dice, me gustaría estar haciendo la obra de Dios, pero quizás me van a matar. Y cuando él habla de ambas cosas, él se refiere al servir o partir a la presencia del Señor. ¿Y qué dice? Teniendo deseo de partir, aquí el término partir se refiere a su muerte, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él ya sabía cuál era su sentencia al morir, justificado y estando en la presencia de Cristo. ¿Se entiende? Él sabía que al partir estaría con Cristo. Segunda de Corintios 5, 8. Mira lo que dice otro pasaje. Segunda de Corintios 5, versículo 8. Mira lo que dice la palabra. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Y el contexto, si tú lees todo el pasaje, te vas a dar cuenta que ausentes del cuerpo se está refiriendo a la muerte. El alma desprendiéndose del cuerpo. Estar ausentes del cuerpo, pero ¿qué implica estar ausentes del cuerpo? ¿Qué dice? Presentes al Señor. ¿Amén? Está dictaminado, está declarado que el creyente muere y juicio. Y nuestro dictamen, estar presentes al Señor. Mira lo que dice Lucas 16, 22. El mismo pasaje de Rico y Lázaro que lo leímos hace un momento. Lucas 16, verso 22 y la primera parte del 23. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Ya dijimos que eso es el paraíso. Y murió también el rico. ¿Y qué más? Y fue sepultado. ¿Y qué dice el verso 23? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Aquí nos dice cuál es la secuencia de un incrédulo que muere, ya sea en un accidente, ya sea en una enfermedad, en lo que sea. La secuencia es morir, ser sepultado y abrir sus ojos en el Hades. Esa es la secuencia, no hay otra. No, es que está esperando en un lugar. No, morir, ser sepultado y abrir sus ojos en el Hades. ¿Y qué hay en el Hades? Un lugar de tormento. El término Hades se traduce como la región de los muertos o la profundidad de los muertos, pero también lleva otra traducción que se traduce, valga la redundancia, como la profundidad de los infiernos. Entonces el término Hades muchas veces se asocia al mismo infierno, se relaciona al infierno como al lugar de tormento. Entonces, con todo lo que hemos visto, en conclusión, no existe posibilidad de permanecer en la tierra en forma de espíritu o como un fantasma o como un alma o espíritu en pena. Eso no es viable bíblicamente ni para incrédulos ni para creyentes. Hay algo que no debes prometer a tus hijos. Cuando yo parta, prometo venir a cuidarte. Mentira, ¿ya? Eso no es así, no es bíblico, incluso se puede tornar una herejía, ¿ya? Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios, y tu hijo no necesita de ti después que mueras, ¿bien? Entonces, debemos entender esto. Ahora, tampoco debemos decir que el mundo espiritual no es real, debemos reconocerlo. La Biblia sí habla de historias en la Biblia donde se aprecia intervención de espíritus en el mundo de los humanos, ¿ya? Espíritus manifestándose en nuestro alrededor, ¿ya? Por un lado, yo te dije hace un momento, espíritus buenos y espíritus malos, ¿cierto? Por un lado está la aparición de ángeles, que a ellos les podemos llamar espíritus buenos, que son seres espirituales, son seres justos, son seres buenos, seres santos, mencionados de esa manera en la Biblia. Y por otro lado, existe otro tipo de aparición, también de ángeles, pero llamados demonios, que son especies de ángeles caídos. Son ángeles que en un comienzo se rebelan contra Dios y por lo tanto son ángeles malvados, engañosos, ángeles destructivos. Mira lo que dice 2 Corintios 11, acompáñame, 2 Corintios 11, verso 14. 2 Corintios 11, verso 14. Mira lo que dice la palabra. Creo que anoté mal el pasaje, ¿no? No, está muy bien. Verso 14, dice 4, el 14, sí, ahora sí. Ya, 2 Corintios 11, verso 14. Y mira lo que dice la Biblia, verso 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, dice el verso 15, no es extraño si también, ¿qué dice? Sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El término ministro se refiere a servidores. Y la Biblia dice, Satanás se disfraza como un ángel. Sus servidores también. Sus servidores de igual manera. Y estos servidores, según el contexto, podría referirse a falsos maestros, pero también a sus ministros angélicos, es decir, sus demonios. ¿Se entiende? Entonces, no te asombres, ¿cierto?, si ves cosas extrañas, porque no es tu familiar que vino a verte, podría ser obra espiritual. Y en muchos casos puede ser incluso maligna, ¿ya? Si alguien consulta a medium, por ejemplo, o sea, no te asombres por ver cosas raras, porque lo más probable es que ocurra. Si en una esquina se ponen a jugar a la ouija, o sea, no te asombres por haber escuchado que algo ocurrió, porque Satanás va a sacar provecho de aquello. Dentro del poder y las habilidades que tienen los demonios, perfectamente podrían aparecerse como fantasmas, según lo que cree la gente. Y perfectamente, ¿por qué no?, podrían incluso disfrazarse como ser humano y mayor aún, un ser humano que ya ha fallecido. Algunos podrán preguntarse, ¿pero qué explicación le damos a esas apariciones fantasmales de hoy en día, donde efectivamente ha sido así? Bueno, cualquier aparición fantasmal o fenómeno paranormal, podemos decir que puede tratarse lisa y llanamente de una obra demoníaca. Puede tratarse de aquello y no lo debemos negar. ¿Bien? ¿Y qué pasa si transmiten mensajes reales o convincentes? ¿Qué pasa, pastor? Se me apareció mi abuela y me dijo algo que solo yo y ella sabíamos. Me dijo algo que practicábamos en nuestra casa. Me advirtió de algo que pasó. Hermanos, recuerda que la meta de los demonios y de Satanás es engañar. Son convincentes. Pero si ya hemos visto que esto es un hecho no bíblico, es decir, no es tu abuela, no es tu madre, no es tu padre, si no es así, deséchalo. Aunque es difícil decir deséchalo después de experimentarlo, ¿no? Pero no es así. Hay algo muy común, y esto sí debemos reconocer, siempre que experimentamos la partida de un familiar muy cercano, lo que es muy común es que durante las primeras semanas es muy común soñar con ese familiar. Y eso tiene toda una explicación neurológica por el tema del golpe emocional que se está viviendo. O sea, no podemos decir que eso sea obra demoníaca, ya, cuidado también con aquello. Yo me estoy refiriendo a las apariciones, a situaciones un tanto paranormales. Satanás y sus ángeles también se disfrazan como ángel de luz. Si eso te hace creer que te vinieron a ver, entonces está buscando confundirte, porque eso no es así. Amén.